Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Ausia Smart Pista de Silla Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, resulta, ya hablábamos ayer del Congreso de los Diputados, lo que se tasaba dentro de esa institución relacionada con la seguridad vial. El Congreso de los Diputados aprobaba instar al gobierno, en este caso, a reducir la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a conductores durante los 2 años siguientes a la obtención del permiso de conducir a 0,2 en sangre o 0,1, vamos, en aire expirado. Prácticamente nada. Es una proposición no de ley, como suele ser, que no van a ningún lado, de, en este caso del PSOE, con 32 votos a favor y 5 abstenciones. También para los vehículos, para los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500, vehículos destinados al transporte de viajeros y otras muchas cosas. En cualquier caso, para quedarse en 0,1, ya pueden, pues que digan 0, 0 absoluto, creo yo, para los conductores noveles y también para los conductores de mercancías peligrosas. Pero yo incluso llegaría más allá, para el resto de conductores, 0 absoluto, como mucho 0,1. Pero vamos, ni un tiramisú para los conductores noveles y tampoco para los conductores de mercancías peligrosas. Por tanto, se queda en una proposición no de ley que no irá a ningún lado, como es habitual. Bueno, quien va a muchos lados, sin duda alguna, o va a ir, son los nuevos Audi. La comercialización empieza ya en España de los nuevos e-tron S y e-tron S Sportback. Ese último, el Sportback, estuvo y fue protagonista en el Festival de Cine de San Sebastián. Estuvo en esa virtual alfombra roja. Estos modelos incorporan tracción integral, 4 eléctrica y utilizan 3 motores diferentes, 2 de ellos de eje trasero. La autonomía es de 361 kilómetros en el caso del e-tron S y 368 en el caso del S Sportback. ¿Qué tal, de Diego? Buenas.
Buenas tardes, Vicente. Sí, pero eso es la máquina.
Ah, eso es la máquina.
Hoy vamos a hablar de cómo llevar esa máquina. Vamos a hablar de los cursos de conducción de Audi, del Dynamic, el Progressive, Performance, Off-Road. No sí. Te cuento más porque nos lo va a contar todo el jefe de prensa de Audi.
Bueno, pues Alejandro Martín. Hablaremos de los cursos de conducción Audi Driving Experience en el asfalto y off-road 2020, que comienzan prácticamente igual que la comercialización en España de estos nuevos e-tron S y e-tron S Sportback. Por cierto, el precio en torno a 100.000 euros de estos coches. Llevan retrovisores virtuales opcionales. ¿Sabes lo que es eso, no? Tú lo has probado, lo sabes. Hombre,
claro, esa pantallita en el interior que hace la función del espejo retrovisor. Sí. ¿Pero qué es lo que busca? Bueno, la calidad de imagen, Vicente, es espectacular. Incluso cuando está muy oscuro, te ayuda.
Sí.
Porque está el tipo de regulación que tiene. Pero sobre todo lo que buscan es reducir el CX, el coeficiente aerodinámico, y por lo tanto que estos coches que son eléctricos consuman lo menos posible y así tener mayor autonomía.
Oye, ¿por qué estará con nosotros hoy Ernesto Macías, el CEO de SolarBat?
Sí, porque han conseguido en Málaga un acuerdo para toda Andalucía muy interesante.
Sí.
Se han unido a Ubora Solar Solvers. Y nos va a contar Ernesto, realmente el responsable, el general manager de SolarBat en España, cómo funciona esto tanto para pymes, para grandes empresas, incluso para ti, Vicente, para ti, para mí, para usuarios normales y corrientes, un acceso a las únicas placas que se fabrican en Alemania, las de SolarBat.
Bueno, pues tendremos enseguida estas noticias y mucho más, porque hoy tendremos a nuestro hombre de los vehículos clásicos. Se han cancelado Retroclásica en Bilbao, se ha cancelado el Salón Retromóvil en Madrid, pero atención, posible celebración en Valencia, eso sí, de Motor Classic en Feria Valencia del 16 al 18 de abril de 2021. Con lo cual, bueno, pues es una buena noticia. Hablaremos de los ciclomotores antiguos sin matrícula de tráfico, si podemos volver a utilizarlos o no, y otras muchas cosas con Fernando Córdoba de Copa CV. Y como hemos dado ya el banderazo de salida, y ayer lo prometíamos de Diego, porque tú siempre que te pasa lo mismo, cuando llevas el camión no sabes dónde ponerlo, dónde aparcarlo.
Es que no me cabe en ningún sitio.
No te cabe en ningún sitio. Y eso que tu camión es de juguete. Imagínate cuando llevas un camión de verdad. ¿Cómo se lo pueden encontrar nuestros camioneros, nuestros transportistas? Ayer hacíamos mención que la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística han denunciado la falta de plazas de aparcamiento para vehículos pesados en la provincia de Valencia, y en concreto han identificado pues nada menos que ocho lugares del área metropolitana donde es imposible aparcar, ocho poblaciones.
Vicente, porque un camión no se puede dejar en cualquier parte, eso no, que lo tenga todo el mundo muy
no,
claro.
O sea, que abajo de casa no puedes, eso de dejar el camión abajo de casa, ¿no? Un momentito que lo dejo en la hora, no, eso no se puede hacer, y tampoco debajo de casa decir, bueno, un momento que bajo, descargo y vuelvo a bajar. Bueno, por más aparte, la realidad es que esto es un auténtico problema para los transportistas, y por ello nos hemos puesto en contacto con el secretario general de la Federación Valenciana del Transporte, que es Carlos García Viana. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué?
Bien, bien. Hemos llegado al fin de semana. Sanos y salvos.
Sanos y salvos. Oye, por cierto, con mucho viento, para el mundo del transporte sí, esto es peligroso.
Sí. Una de las terminales del puerto ya nos han avisado que paraba su actividad desde media mañana y hay gran congestión para poder entrar al puerto en estos momentos, porque no se les deja entrar a los vehículos hasta ver si las condiciones mejoran.
O sea, que hay problemas entonces de acceso en estos momentos al puerto, que según nos comunica. Vale.
Sí, pues, aparte, Vicente, viento racheado, que para camiones es muy complicado. Bueno, para la circulación, un viento constante más o menos lo puedes gestionar, pero el viento racheado, y más en el puerto, es peligrosísimo.
Bueno, pues peligro, por tanto, con muchísimo cuidado para todos los transportistas por el viento racheado que estamos sufriendo y que vamos, parece ser, que a sufrir durante las próximas horas. Y hablando de sufrir, lo que sufren nuestros transportistas para aparcar el camión. Decíamos así medio de broma, pero es la auténtica realidad. Si es difícil aparcar el vehículo muchas veces por algún sitio, y aparcar, e incluso hasta la moto, ¿qué vamos a decir de un camión, no?
Claro. Bueno, este es un mal endémico, no es una necesidad que haya surgido de manera espontánea y circunstancial ahora en concreto.
Sí.
Lo que sí viene sucediendo es que cada vez es más difícil utilizar espacios indebidos o alegales que han sido tradicional punto de aparcamiento de muchos vehículos, calles de polígonos, solares más o menos dejados de la mano de Dios en algunos de los rincones de las poblaciones. Uh-huh. Eso cada vez, y me parece lógico, se tiene que ordenar. Además, el transporte, para la garantía de del propio transportista y de la carga, debe estar ubicado en sitios vigilados y seguros, si luego queremos que se responsabilicen los seguros y tal. Entonces, cada vez vale menos cualquier sitio. Ya no es posible dejar un camión en cualquier lado.
Claro. Es complicado encontrar el sitio para un camión, y encima si va cargado, para que tenga seguridad. Y no solo eso, sino que uno puede dejar el vehículo, digo yo, cuando hasta ahora aparcado, como decía, en cualquier polígono industrial, en cualquier lugar, pero después, ¿cómo regresa a su casa el conductor? ¿Que llama a radio taxi o qué hace para volver?
Bueno, habitualmente se producen unos trasiegos en los que yo dejo mi camión, llego allí con mi vehículo turismo y ocupo el espacio del vehículo, si es que ese espacio de estacionamiento lo voy a utilizar más o menos habitual. Entonces, bueno, hay un trasiego ahí entre turismo y el turismo del propio conductor y su camión, también un poco absurdo, ¿no?, que provoca excesos de kilómetros y movimientos un poco extraños.
Bueno, el tema de imposible aparcar, habla de municipios, por ejemplo, son Alboraya, Burjassot, Massamagrell, Mislata, Picassent, Rafael Buñol, Torrent, la propia ciudad de Valencia incluso, bueno, y no sé si Alberic también y Rebaroja ponen por aquí, es decir, que hay muchísimas poblaciones donde los transportistas no pueden literalmente aparcar su camión.
Así es. Es verdad que todo ese es un corredor en torno al área periurbana, o sea, a la periferia de Valencia como polo fundamental de atracción y vida de muchos de los profesionales, pero en definitiva ya no son solo las poblaciones concretas en su misma dimensión, sino en el recorrido y el tipo de profesionales que se mueven alrededor de esas poblaciones, ¿no? Entonces, sí, al final estamos hablando del área metropolitana de Valencia, en definitiva, en buena medida.
¿De quién depende la autorización o que pueda aparcar el camión? ¿Depende directamente del ayuntamiento? ¿De quién depende esto?
Claro, pues este es uno de los problemas. En definitiva, la competencia sobre estacionamiento es municipal, pero para la habilitación de terrenos es necesario que la normativa autonómica no establezca limitaciones para el uso de cierto suelo que no es urbano, pero que tiene unas características especiales. Hay ayuntamientos que se están planteando esa posibilidad, pero hay limitaciones en la normativa urbanística de la comunidad autónoma para que eso sea posible. Entonces, al final es una labor conjunta.
Sí, pero al final depende de los ayuntamientos, en cualquier caso.
Sí, uh-huh. Sí, el suelo, la disponibilidad sobre el suelo es del ayuntamiento, efectivamente, en base a sus características urbanísticas.
Ya.
Pero es verdad que nosotros estamos trabajando ahora con ayuntamientos a propósito de esta problemática y ellos tienen una limitación que se estableció de manera relativamente reciente, uh-huh. de algún suelo dotacional no urbanizable, pero que podría ser usado para este tipo de fin.
Sí.
Hay que tener en cuenta que no son suelos excesivamente rentables. La rentabilidad de estos suelos en relación a lo que puede ser el alquiler de plazas no es grande, porque un camión ocupa mucho espacio y claro, solo puede ser usado para parar ese vehículo, por tanto claro. Tiene unos costes que deben ser razonablemente asequibles. Entonces, al final, el interlocutor fundamental nuestro son los ayuntamientos.
Y cuando hablamos de ocho localidades que tienen problemas, ¿quiere decir que en el resto no hay problema?
Bueno, no necesariamente. Nosotros lo que hemos hecho ahí,
¿sí?
en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos, que a su vez está en contacto con la Consellería precisamente ¿sí? por esta problemática legal, es sondear, preguntar a nuestros transportistas, preguntarles a ellos, que son en definitiva los que padecen y sufren este tipo de problemática. Y, por tanto, la respuesta surge en función de lo que los propios transportistas nos dicen. Y
sí.
estas son las poblaciones que, de manera significativa, ellos identifican. Uh-huh. Claro, no como un problemática personal. Claro, yo también entiendo que quien vive en un pueblo y no puede aparcar bien su camión le parezca que eso es un problema para él personalmente.
Claro.
Aquí hemos tratado de hacer tener una visión agregada y, por tanto, aquellos municipios en los que se juntaban todo un conjunto de respuestas. Y es un problema también para el propio ayuntamiento. Al final son los usuarios, pero el propio ayuntamiento se encuentra con vehículos aparcados, como decíamos, en sitios que no deberían.
Uh-huh.
Tiene que decidir si es más o menos flexible frente a esa problemática.
Sí.
El propio ayuntamiento no vive cómodamente esa situación, pero claro, la respuesta bien tiene que venir dada de su mano.
Claro. La propia ciudad de Valencia tiene este problema también.
Bueno, especialmente, claro.
¿Sí?
La ciudad de Valencia traslada su problemática hacia el exterior en la medida en que dice camiones por
claro.
aquí no pueden estacionar
sí,
ni pasar.
Sí, claro, claro.
Entonces establece un área poligonal muy amplia y dice, no, a partir de aquí yo no quiero camiones. Entonces el único aparcamiento conocido pues es el que está junto al puerto de Valencia, el de que popularmente se denomina Mercado Valencia y demás. Ese
sí.
es una explotación en un terreno económico, pero que sirve en definitiva a la población de Valencia capital. Pero
sí.
es que no hay sitios donde aparcar, entonces la gente se va pues, a donde hay algunos espacios o simulacros de espacios, porque esa es otra, ¿eh? ¿Qué tipo de aparcamiento queremos? Al final hay unas dotaciones mínimas que esta época de la pandemia ha puesto de relieve y es que,
sí.
claro, no es solo dejar el camión, al final pues, cualquier establecimiento, cualquier lugar donde está abierto al público pues, requiere una dotación mínima de unos servicios, unos aseos, algo que dignamente
sí.
cualquier persona pueda ocupar.
Claro, lógicamente. David, sí.
Sí, aparte esta mala planificación o esta falta o carencia también provoca que en las paradas el riesgo de la carga, ¿no? ¿Estáis teniendo mucha incidencia con el riesgo, con robos y
sí.
vandalismo sobre los camiones?
Sí, efectivamente. Eso, por desgracia, y además con más información de la que muchas veces podríamos pensar cualquier persona común, ¿no? Como ellos saben qué carga o qué no carga lleva el vehículo y en un polígono donde hay aparcados 17, ellos van a por los dos vehículos en concreto que tienen una carga de más valor y demás.
Ya.
Pero eso sí, tiene sus picos, sus momentos donde de pronto hay mucho robo, de pronto parece que se amortigua.
Uh-huh.
También depende mucho de las zonas donde haya más visibilidad respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces
claro.
hay varias cosas ahí implicadas.
Hemos estado durante la pandemia pues a las 8 dando aplausos y otras muchas cosas a los sanitarios. Los sanitarios han dicho, menos samba y más trabaja. O sea, nos han pedido que está bien lo de aplausos, pero que ayudemos un poquito más. En el caso del transporte es algo similar también. Se agradecido al transportista, pero en realidad menos samba y necesitamos más ayuda o no para el mundo del transporte.
Claro, sí, efectivamente es verdad que se ha desarrollado una labor necesaria para el funcionamiento en general de
sí.
los ciudadanos, pero eso no deja de ser nuestro trabajo en unas
sí.
condiciones un poco especiales,
uh-huh.
con un nivel de exposición al riesgo menor que el del personal sanitario, lógicamente, pero también en la medida en que nuestro trabajo consiste en ir de aquí para allá, yendo a lugares de destino y de recogida de mercancías, pues al final hay una interconexión con
sí.
otros profesionales.
Uh-huh.
Pero eso ha tenido una respuesta baja en el nivel de comprensión de aquellos que contactaban con nosotros y con los que interactuábamos, de tal forma que llegabas a una instalación y si no llevabas mascarilla, no te decían que no, pero ya, pero en aquel momento no había mascarillas, era imposible encontrar eso, todo lo hemos vivido.
Claro.
Queríamos utilizar el servicio, pero no te dejo entrar, porque no, de aquí no puedes pasar, porque hacia adentro no, porque si no me puedo contagiar yo. Y han sido situaciones que ya no hablo desde el primer momento, que fue que estaba cerrado todo tipo de establecimiento donde poder tomar un café o utilizar sus servicios. Eso se corrigió y una postura pues conjunta del gobierno de la nación y también a nivel autonómico, y afortunadamente eso mejoró. Pero efectivamente yo creo que no es tanto lo de héroes, que héroes no, esto no funciona a base de héroes, sino de muchos profesionales que hacen mucho esfuerzo y trabajan día a día para poder atender este tipo de actividad, y pero sí requieren una mínima respuesta digna a sus necesidades básicas.
Bueno, dos aspectos más rápidos. El asunto de la ITV, que parece ser que ha beneficiado al final, ¿no? Porque se perjudicaba seriamente a los transportistas, porque tenían que pasar la ITV prácticamente al día siguiente de nuevo la ITV. Era un poco absurdo. Esto lo han cogido con buen criterio.
Sí, eso se intervino y generó muchísimo malestar, ¿eh? Porque, claro, se aplazaban en función del estado de alarma y el cierre de las estaciones ITV. Se aplazaban las fechas en las que tenías que pasarla, lógicamente, pues no había dónde hacerlo, y nos hemos encontrado que al finalizar esas prórrogas y cuando íbamos a pasar la ITV, y esto no solo con los profesionales, también con los particulares, pues la fecha que se establecía para la siguiente revisión no se calculaba a partir del momento concreto en que se hacía la revisión, sino de la anterior, la que no se pudo realizar. Entonces, claro, hay vehículos que pasan ITV cada 6 meses, teniendo en cuenta la duración del estado de alarma, te encontrabas con que pasado subir la revisión y dentro de 15 días debías volver a pasarla.
Claro.
Una situación inaudita en que no entendíamos bien a qué intereses respondía, probablemente a las de las estaciones o la administración, que cobraba así doblemente de sus tasas.
Sí.
Y el Supremo ha entrado en el asunto y dice, esto no es salvaguardar ningún interés público, esto no tiene sentido.
Claro.
Y con carácter cautelar esta semana ha establecido que anula ese apartado de la orden ministerial. Debo decir que siendo honestos, que el Ministerio de Transportes ha peleado este asunto. Era industria quien
se empeñaba.
Lo más que esto de las multiventanillas, al final a los ciudadanos, a los administrados, nos deja un poco fríos, ¿no? Este ministerio te comprende y entiende y te dice que tienes razón, pero que hay otro ministerio en el otro lado, en la otra esquina, que no lo ve y que no lo va a cambiar.
Y un detalle, ¿qué opinión le merece el hecho del Supremo, hablando de él, que ha anulado la obligación de contar con un vehículo de menos de 5 meses al transporte de mercancías? Esto parece ser que perjudicaba seriamente a los nuevos, a las nuevas empresas de transporte, etcétera, no sé si...
Bueno, sí, pero esta es una corriente de pensamiento, de liberalización de las actividades, que no afecta solo al transporte y es una corriente europea. Realmente son las directivas europeas las que efectivamente ya establecían la imposibilidad de aplicar limitaciones más allá de la propia directiva. En España y en otros países había unos mecanismos un poco de protección para evitar que el mercado se desregule y que entre... Pero esas limitaciones al final están cayendo por su propio...
Las negociaciones en Madrid, por cierto, se están desarrollando ahora.
Sí, estamos ahí con un tema de... Me parece que va a salir un tipo de infractor para el tema de los impagados, de la morosidad.
Ajá.
O sea, que no sea necesario, si me impagas más allá de 60 días, que yo te denuncie y en consecuencia te pierda como cliente, claro.
Sí.
Sino que la inspección de transportes pueda revisar bien al cargador, bien al transportista, su documentación, y si ve que tiene servicios que ha realizado en tal fecha y que no ha cobrado hasta pasado 60 días, pueda sancionar a ese cargador sin necesidad que el transportista lo ponga en evidencia.
Claro,
eso
claro.
Sí, parece que
si no lo pierdes como cliente, lo pides para siempre, encima
claro,
ya veremos cuándo paga.
O sea, tú por dentro estás manifiestamente incómodo y te parece que no entiendes porque te están pagando a 100 días, pero por otra parte vives de ese cliente y no puedes ponerlo en cuestión denunciándolo. Entonces es una situación que tiene una difícil salida, si no es por esta vía un poco de oficio donde la administración controla ese parámetro.
Don Carlos García Viana, gracias por estar en COPE. Un abrazo.
A vosotros y a vuestra audiencia, gracias.
Encantado. Carlos García Viana, Federación Nacional Valenciana de Transporte, el secretario general, con nosotros aquí en Luz de Cruce. El mundo del transporte, que siempre es importante para nosotros, Diego.
Sí, ese círculo de necesidad, ¿no?, que nos expresaba aquí al final el invitado, Vicente. Duro para los transportistas, porque no pueden... hacer valer sus derechos, pero porque lo necesitan esa carga de trabajo. Complicado ese círculo de necesidad.
Buscamos en un instante, tendremos enseguida a Alejandro Martín, que es el jefe de prensa de Audi, y por supuesto ahora en unos segundos encendemos la luz. ¿Es así?
Así es.
Con Solarbat.
Que hoy hay poca aquí, ¿eh?
¿Hay poca luz?
Sí.
Por no está Solarbat. Entonces, algo que pasará.
Pero hay días buenos, ¿no? Para la fotovoltaica. Hay días que siempre sale el sol y es potente, que en España las horas son muchas.
Sí.
Y días como hoy que la fotovoltaica va un poquito más floja y venimos aquí a contar lo que está haciendo Solarbat en toda España.
Pues hablamos de ello en unos instantes aquí en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT JR Valle, en Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
¡San Juan Rosso!
Este domingo a partir de las 20 horas, COSUR Betis Valencia Básquet, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Trabajador, como siempre, currante.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ahora se arrancan por bulerías.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 26, estamos en Luz de Cruce, estamos a viernes, fin de semana por delante. Ay, ¿qué tiene preparado David y Diego? ¿Tienes preparado algo o qué? ¿Tú?
Pues ver cuánto dura la lluvia, Vicente, porque va a venir con viento y lluvia potente. Esperemos que se equivoque en este caso el pronóstico.
El hombre del tiempo.
No, es que
Mariano Medina era hace años, ¿no?
¿Te acuerdas?
Estoy muy viejo ya,
Sí, sí, sí. Su cabeza era tan cuadrada como la tele. De eso sí que me acuerdo.
No te metas con don Mariano, ¿eh? Que,
y en Canarias.
Bueno,
¿y en Canarias?
¿Qué pasa en Canarias?
Buen tiempo.
¿En buen tiempo?
Siempre lo decía Mariano Medina. Bueno, sí, más de 130.000 vehículos electrificados de BMW, Vicente, circularán por España en 2030. Fíjate las cifras. 78.000 unidades serán BMW y 52.000 unidades serán de la firma Mini. Qué acierto por parte de BMW con quedarse en su día Mini, ¿eh? Porque no todo el mundo tenía muy claro que eso iba a ser un éxito. ¿Y por qué estoy hablando de BMW y de Mini?
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque la persona que tenemos hoy, que está en Solarbat, tuvo un pasado bastante largo en BMW, ¿es así? ¿Ernesto Macías?
Hace muchísimos años, eso me va a delatar.
Bueno, estaba aquí comentando que BMW acertadamente se quedó con Mini y ha sido un éxito.
Ah, por supuesto. BMW, digamos que es una marca que siempre ha sido muy innovadora. Yo tuve la suerte de incorporarme justo cuando se liberalizaron las importaciones, o sea, no habríais ni nacido, porque estamos hablando del año 82, casi vivía Mariano Medina.
Y en Canarias seguía haciendo buen tiempo.
Y no teníamos el cambio climático todavía tan acuciado como lo tenemos hoy en día, cosa que va a venir muy bien tanto los coches eléctricos como la energía solar, ¿no?, para librarnos un poco de esto.
Bueno, hoy es un día, meteorológicamente hablando, raro para España, porque es prácticamente la mitad de la península está sin sol. No, hoy las placas fotovoltaicas tiran poquito, Ernesto.
Bueno.
En el sur sí que tiran mucho, pero estos son días... España, dentro del conjunto europeo, es una de las naciones, uno de los países con mayor insolación. Es un poderío que tenemos, ¿no?, a nivel de la península y de las islas.
Es el de más, o sea, con diferencia, más que Italia o más que Grecia. En España, digamos que tenemos unos ratios de insolación con la peculiaridad de que somos un país muy poblado. No tenemos una densidad como la de Alemania o la de Inglaterra, pero somos un país muy poblado, con grandes necesidades energéticas. Siempre hemos dicho que tenemos una enorme dependencia energética exterior. Y hay un proceso de electrificación en general en el mundo que yo creo que nos va a beneficiar en el desarrollo de todas las energías renovables, especialmente la fotovoltaica y la eólica.
Bueno, y con ese marco, el pasado 25 de septiembre te fuiste a un sitio que siempre hace mucho sol, que es Málaga. te reuniste con Carlos Era, de las Heras, que es el CEO de Ubora Solar Solvers, y firmasteis algo. Cuéntanos, porque ahí hay un acuerdo de algo que a mí me ha gustado. Me quedo, si te parece, con una frase o varias frases. La máxima vuestra, la total transparencia, total control y satisfacción por parte del cliente, porque veníamos de un mercado eléctrico con una opacidad muy fuerte y aquí habéis venido a poner luz y, además, luz solar.
Bueno, es importante. Málaga para mí tiene, además, perdona la pequeña cuña, un significado especial porque yo trabajé muchos años en Isofotón, muchos años después de BMW, que fue una empresa referente en el mundo, no ya en España, sino que fue una empresa que sí que desarrolló una tecnología y un conocimiento en el área de la fotovoltaica, digamos, desde su impulsor, desde su creador, que fue Antonio Luque, un hombre totalmente reconocido en el mundo. Entonces, para mí, estar en las oficinas de Ubora, justo enfrente de, en el PTA, frente a Isofotón, pues yo pensé, hombre, Ubora no creo que pueda llegar, por lo menos en el corto plazo, a tener el impacto, pero estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos con desarrollos de actividades empresariales diferentes. Ahora mismo no podemos pensar en fabricar paneles solares en España, lamentablemente, pero sí que podemos, entre empresas como Ubora, que van a fomentar el desarrollo de esta actividad y de este mercado, pues que también otras instituciones intenten recuperar lo que tuvimos en cuanto a inversiones en I+D, porque el futuro todavía es muy largo. O sea, lo que queda por hacer es mucho más de lo que se ha hecho en energía solar, y yo creo que España, aparte de apostar por empresas como Ubora, que es la propia que apuesta por el desarrollo de este negocio en base a esa transparencia, esa claridad, ese producto que nosotros fabricamos en Alemania y que proporciona unas ventajas diferenciales respecto a otros productos, pues lo importante es eso, que esta actividad se desarrolle en toda España y especialmente en Andalucía.
Ernesto, porque sí, como ocurrió aquí, que no sé, ya no se fabrican placas solares en España, en 2000, en la época eso de 2000 y algo, también SolarBat tuvo problemas y llegó, de ahí la conexión con BMW, Stefan Kwan, de la familia Kwan, propietarios de BMW, y reflotaron la marca. Y sois prácticamente de los únicos o casi únicos que fabricáis en Europa placas solares, porque todo esto, igual que pasa con las baterías, viene de China, viene de Corea, y creo que es un valor añadido que se fabrique también aquí en Europa.
Sí, yo creo que SolarBat es una empresa que nació en Dresde, en la Alemania Oriental. El señor Kwan ya desde los años 90 fue accionista. Y en el año 2013, que quebró, porque digamos que la competencia china, pues de los productos chinos es muy difícil, soportable para las empresas que tienen que ir sufriendo los cambios tecnológicos. Las empresas, cuanto más antiguas, más necesidades de readaptación a los nuevos procesos de producción, uh-huh, entonces sí, es más complicado. Entonces, el señor Quant y todo el board de la compañía, lo que trazaron es un plan que ahora se va a iniciar, digamos, el plan de 5 años, en el que la empresa se centra, que es la actividad que va a desarrollar Ubora Solar, específicamente el concepto de autoconsumo en ese entendimiento de que tú vas a poder generar la energía, la vas a gestionar de forma inteligente, de tal forma que aproveches al máximo la producción que tengas, y con eso poder dar servicio a todas las necesidades energéticas de tu casa, tanto la calefacción como el aire acondicionado, la climatización, por ejemplo,
tanto frío como calor,
como por ejemplo también la carga del coche eléctrico, porque que aparece ahora en el escenario,
claro,
como una de las mayores necesidades y de las que realmente vamos a ser testigos en los próximos años de un crecimiento enorme.
Sí, porque van a llegar más coches, van a cargar, y una buena red fotovoltaica, ya no red de empresas que tengan campos solares, que eso está muy bien también, igual que hayan campos, en este caso, de aerogeneradores, pero también, como bien comentabas, el que la crea, el que genera esa electricidad, que la consuma. Entonces, para que yo me haga una idea, SolarBat fabrica las placas, Ubora se encarga de las instalaciones y la idea es que lo puede hacer desde Vicente en su casa, o yo, sí, o tú,
sí,
y lo puede hacer una pyme y lo puede hacer una gran empresa, pero siempre enfocado a que esa energía que genero la consuma.
Sí. Claro, es que el gran cambio desde aquella época que yo comentaba casi nostálgicamente, pero que afortunadamente pasó de hace 20 años. Ahora los paneles fotovoltaicos son muchísimo más baratos y conseguimos con ellos, en España, que tenemos muchísimas horas de radiación, producir la energía de la forma más barata posible. O sea, no hay ninguna forma más barata de producir electricidad que con un panel fotovoltaico. Bien es cierto que el panel no funciona por la noche, pero para eso tenemos también las baterías que fabricamos en Solarva, también en Alemania, y que lo que no gastas por la mañana lo consumes por la noche guardándolo en la batería.
Oye, esto no sé si se podrá contar, pero la fábrica donde se hacen las baterías de SolarBat, ¿son las mismas que BMW o sois distintos?
No, son diferentes y por una razón muy 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 fácil de entender. Cada batería se diseña para un uso. Sí. Las cargas de las baterías y las descargas de las baterías de los coches y las potencias de las baterías y los rendimientos de las baterías son diferentes a las baterías domésticas.
Claro, se les pide mucho en muy poco tiempo y en las casas o en las empresas es más lineal
la exigencia. En las casas, además, los ciclos que se piden, lo ideal en una casa es cargar todos los días la batería entera y descargarla ese mismo día. No que sea una batería de 40 kilovatios hora o de 100 kilovatios hora, no tiene ningún sentido en una casa, por lo menos normal.
Cuando la media de una casa es de 5 kilovatios de consumo al día, 5 o 6.
Claro, yo por ejemplo en mi casa tengo una de 4,8 kilovatios hora y con eso todos los días, normalmente digo, a lo largo del año, en las horas en las que no estoy consumiendo, guardo la energía y la consumo por la noche. Normalmente en una residencia, si está bien dimensionada y tienes un buen gestor de la energía, uh-huh, o sea, es un dispositivo electrónico que lo que hace es activar y desactivar consumos, lo que tú consigues es, grosso modo, pues tener un 80%, digamos, de media, puede ser más o puede ser menos, de independencia energética, y un 20% de la energía la vas a comprar en la red y un 20% lo vas a volcar en la red.
Así que si tenemos coche eléctrico, perfectamente con una placa de SolarBat, una buena...
A lo mejor no. Entonces a lo mejor consumimos toda la energía, porque el coche eléctrico lo que va a venir a revolucionar no solamente los domicilios, sino pues los talleres, los concesionarios de coches, claro, los hoteles, los clubes de golf,
restaurantes,
todo. Digamos, donde la gente vaya a pasar un rato, pues lógicamente va a querer cargar su coche, ya sea hoy por el momento, pues es muy agradable cuando vas a unos grandes almacenes y vas a aparcar, y si vas a estar un par de horas, pues te enchufas y dices, oye, pues qué maravilla, cortesía del Corte Inglés, que hoy...
Hoy por hoy está bien, ¿no? En el futuro ya veremos, cuando haya muchos coches eléctricos ya veremos, sí hay tanta...
Bueno, no, okay. Van a cambiar cosas, por ejemplo, claro, es un privilegio, yo el otro día tenía que coger el AVE en Madrid, uh-huh, y fui a aparcar y resulta que el parking estaba cerrado por el COVID y lo dejé en la calle.
Sí.
Entonces, la ventaja de mi coche, que es cero emisiones, pues sí, al dejarlo en la calle no me pasó nada. No se lo llevó la grúa ni me pusieron ninguna multa.
Cero multas, cero grúas.
Exacto. Esto tiene, digamos, en los coches híbridos enchufables o los eléctricos tienen grandes ventajas, uh-huh, y me imagino que cuando todo el mundo tenga un coche eléctrico tendrán que poner unas medidas diferentes. Pero bueno, esa es otra historia. Todavía falta cierto tiempo.
Falta.
Sí, Vicente, digo. Ernesto, ¿no os pasa que a veces os llegan estadísticas y dices, bueno, no sé si creérmelas? ¿Os creéis esa que ha salido ahora de que dice que el coche está el 96% de media de todos los usuarios parado? O sea, Ernesto, todo ese tiempo es para recarga.
Ah, bueno, esa es una buena historia. Yo realmente las estadísticas estas hace mucho tiempo que dejé el mundo del automóvil y seguro que vosotros lo conocéis mucho mejor. Uh-huh. Yo... Muchos estudios como estos de los economistas que dicen agotadamente lo que va a pasar, bueno, hay estudios que dicen, bueno, si no lo puedes contrastar, a mí me abulta mucho que sea un 96%. Sí. Lo que está claro es que la recarga del coche en las casas, en los domicilios particulares y en las empresas donde tú vayas a trabajar, aunque también esto va a ir cambiando porque cada vez hay una tendencia al trabajo en casa y este tipo de cosas que yo creo que han venido posiblemente para quedarse, por lo menos de alguna forma. Sí. Entonces va a ser más fácil que si tú trabajas en casa, pues puedas cargar el coche por la mañana, ¿no? Y si no, pues con la tarifa nocturna.
Oye. al final veo de un artículo de un compañero, dice, además añaden que la ciudad de Málaga está llamada a ser la capital europea de la industria fotovoltaica por ser un enclave excepcional. Esto me duele un poquito. ¿Y Valencia qué? ¿Podríamos ser también ahí? ¿Podríamos estar ahí
Valencia,
en la lista?
Valencia lo es. ¿Sí? De hecho, en Valencia hay una empresa histórica que se llama Tersa, que pertenece al EGNOR.
Sí.
Como verás, no me importa. Es decir, yo creo que esto es para sumar entre todos. Hay una empresa de baterías que se llama Ampere, que tiene una tecnología también muy desarrollada.
Los hemos tenido nosotros aquí en el programa.
Sí. Es fundamental que la gente que estamos en este sector todos sumemos. Claro. No, aquí no tenemos enemigos ni tenemos contrincantes. Aquí lo que somos es todas las empresas. Y yo diría, mira, ahí sí que me iba a permitir decir una cosa.
Venga.
Europeas. Mira, en Europa se está generando un sentimiento de la necesidad de productos cercanos, de productos que se fabrican cerca, que se producen cerca. Uh-huh. Esto no es xenofobia, ni es chauvinismo, ni nada de esto, pero yo creo que en una situación como la que tenemos ahora mismo, y no es nada contra ninguna marca de automóviles, extranjera o asiática o lo que sea,
sí,
pero no deja de ser importante que si estamos exigiendo al sistema que el sistema nos alimente, ya en estos momentos de dificultad, se genere, digamos, dinero, pues hay que alimentar las industrias europeas. Yo diría, por primero, las de Valencia, las de Andalucía, las de Europa, y luego ya las demás.
Exacto.
Digo, no es nada contra nadie, pero yo creo que al final esto es importante. Como a mí, a veces cuando compro naranjas y si veo que vienen de Argentina o de Israel, digo, coño,
hagamos
algo para poder coger las naranjas en Valencia.
Exacto, la naranja valenciana está ahí, caramba.
Ernesto, bueno, nos quedamos con esto y me quedo con tu frase, bueno, y con tu ánimo, ¿no? Que todos empujemos y que, oye, que hay muchos techos que llenar de placas solares y si son Solar Bad, mejor que mejor.
Así
un placer
es.
Tenerte.
No, si son Solar Bad o las que sean, pero yo te voy a decir una cosa para acabar.
Sí,
os agradezco muchísimo este programa y que habléis de esto y que sigáis hablando de esto con las empresas que sean, porque uno de los grandes problemas es que el público en general, la sociedad todavía no conoce las ventajas de esto, que son absolutamente impresionantes y lo que hace falta es divulgación.
Se ha quedado grabado, Ernesto.
Muy bien.
Un abrazo muy grande. Gracias, vale, Ernesto adiós. Macías, es el CEO de SolarBad, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Vamos a seguir hablando de vehículos eléctricos. ¿Verdad?
Por supuesto.
Bueno, no vamos a dejarlo, ni muchísimo menos, porque nos vamos ahora hasta Audi. Atención, porque hay cursos específicos.
Para vehículos de combustión, híbridos, eléctricos y asfalto, pista normal. Y para subirte por las paredes, si quieres, Vicente.
Bueno, pues enseguida estamos con el jefe de prensa de Audi, que nos va a contar más cosas.
Llega el Outlet Edition de Pro a Ocasión. 3 días, más de 100 vehículos en stock y hasta un 40% de descuento. ¿A qué estás esperando? Outlet Edition, la mejor opción para encontrar tu nuevo coche. Y recuerda, solo del 1 al 3 de octubre en pista de silla 44, salida 10 más Anasa o en proocasion.com.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Rápidamente vamos con más asuntos relacionados con los vehículos eléctricos. David Diego, aquí en Luz de Cruce.
Sí, porque además de venderlos, fabricarlos, Audi te enseña cómo se hacen.
¿Cómo se conducen? Bueno, además Audi ha iniciado la comercialización ya en España de los nuevos e-tron S y e-tron S Sportback, que estaban en la alfombra roja de San Sebastián.
¿Era roja este año?
No lo sé. Era roja, Alejandro Martín, buenas. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué
¿Cómo
hay?
Estáis?
Bien, ¿y tú cómo vas? Bien.
Pues es viernes, no nos lo tengas en cuenta. Hoy es viernes ya y estamos ya con el final.
Era roja, no, era virtual casi, ¿no? Aquello.
Sí, era casi virtual, pero bueno, era al fin y al cabo, que es de lo que se trata, que por lo menos fuese, que hubiese actividad y que hubiese evento.
Bueno, fue el protagonista, ¿eh? Electronics Sportback. ¿Es así?
Sí, sí, sí. Allí estuvo en la plaza y por lo que nos cuentan los compañeros que estuvieron allí, yo lamentablemente ese año me tuve que quedar en tierra.
Vaya.
Pero lo que nos comentan es que sí, que hubo muy buena acogida del coche, que gustó mucho y mucha gente también disfrutó de esa experiencia interactiva que había en el interior de la plaza, que había un espacio habilitado para hacer una experiencia inmersiva.
Bueno, ya se puede, ya han iniciado la comercialización de este vehículo, ¿no? ¿Es así?
Sí, los e-tron Sportback ya están a la venta,
sí.
Y los e-tron S Sportback y e-tron S, que son las versiones deportivas,
sí.
Están a puntito estos días de abrirse el configurador para hacer esos pedidos.
O sea, están a puntito de caramelo.
Cuestión de horas.
Alejandro, yo le he dicho a Vicente que tenéis cursos, porque vosotros fabricáis coches uh-huh. de combustión, diésel, gasolina, híbridos y eléctricos. Y le he dicho que incluso hay cursos para subirse por las paredes, allí por Asturias y por Galicia. Cuatro tipos, sí, de cursos, porque no solamente es importante fabricar los coches, comercializarlos, y también apoyar a vuestros clientes y también a los que no son clientes para conducir uh-huh. mejor, de una forma más eficiente y aprender a disfrutar de la conducción.
Es correcto. Pues todo se engloba dentro de la Audi Driving Experience, que es nuestra escuela de conducción. Y como bien dices, David, cada día hay más y más cosas que ir sumando a la oferta que hacemos con nuestros cursos de conducción. Iniciaron su vida siendo un curso para mostrar a los como clientes y no clientes cómo conducir los coches, mejorar, aprender y perfeccionar técnicas. Y hoy en día tenemos una oferta muy rica, la verdad, porque tenemos cuatro tipos de cursos, entre ellos estos off-road que se incorporaron el año pasado, y hay de todo tipo y para todos los gustos, para aquel cliente que quiera ser más técnico, para aquel cliente que quiera conducir un superdeportivo o para aquel cliente que quiera iniciarse en el bello arte de aprender a darse cuenta de que uno sabe conducir lo justo y que lo que sabe es ir del punto A al punto B. Pero gracias a estos cursos se puede acabar teniendo un poquito de manos.
Sí, y sobre todo, lo que me comenta mucha gente que ha estado en vuestros cursos es que al final saben ir de forma mucho más seguro también, porque aprendes, claro, a conocer la máquina. Porque aquí no es llegar y subirte un coche. Primero te sientas en un aula, aprendes. ¿Cómo es el día más o menos, Alejandro, tipo de ese tipo de cursos?
Bueno, el día tipo de un curso de este estilo es, efectivamente, arranca con una llegada y una bienvenida, un briefing por parte de un equipo de monitores expertos de la escuela de Audi, que son gente con un bagaje tremendo, os podéis imaginar, a la hora de enseñar a conducir. Hay mucha gente que ha sido piloto, hay mucha gente con una experiencia brutal y también con un amplio sentido pedagógico. Y esa gente pues da una charla, uno de ellos, el jefe de los monitores, da una charla, explica en qué va a consistir el curso, cuáles son, depende del curso que se esté haciendo, las temáticas a tratar y cuáles son los ejercicios que se van a realizar y organizar toda la logística en grupos, que bueno, este año sí que también por el tema del COVID y demás, los grupos son de 8 personas, serán de 6 donde necesiten ser de 6, los lugares donde toque que sean de 6 y se tendrán en cuenta, por supuesto, todas las medidas de seguridad y de higiene necesarias.
Bueno,
después de este briefing, por rematarlo, uh-huh. salimos a pista, que es realmente, ¿sí?, la gracia del asunto. El briefing puede durar unos 40-45 minutos y a partir de salir a pista se reparten con los monitores por sectores y se van haciendo las diferentes dinámicas.
Como me imagino que cuando se trata de off-road, que es el curso para subirse por las paredes, como le decía Vicente, en este caso es más o menos la misma configuración, ¿no?
Sí, muy parecida. En ese caso tenemos unos lugares habilitados con unas pistas muy preparadas técnicamente para sacar todo el potencial de los modelos Q de nuestra gama de SUV y poder también, fíjate, siempre nos han dicho los clientes, cuando tenemos ese feedback por parte de ellos, uh-huh. que es alucinante en circuito, en asfalto, la cantidad de cosas que se pueden aprender y la cantidad de cosas que se puede ver que es capaz de hacer el coche y que ellos no saben cuando son clientes propietarios, pero en off-road nos pasa y muchísimo más de gente que dice, no sabía yo que mi Q5 o mi Q7
podía hacer esto.
Sí, son cosas de inclinaciones laterales, pues un poco que la gente, pero de verdad quieres que, sí, que te pongas en 45 grados, que no hay problema. Está todo muy monitorizado también por los profesores y les enseñan también a los clientes y a los no clientes, a los participantes en general, les enseñan a cómo acometer cada uno de los ejercicios con la máxima seguridad y sobre todo todo sacando ese potencial de los modelos.
La edición Dynamic, la de Castellolí, ya llegamos tarde. No, perdón. La Dynamic que fue en... A ver, que la tengo por
sí,
aquí.
Sí, Dynamic arrancó en Vitoria.
En Vitoria, ahora, esa ya llegamos
ahora,
tarde.
Fue... Ahora vendrán los Progressive.
Claro, porque fue en 17 de septiembre, pero ya tenemos del 7 al 9 de octubre en Castellolí, en Barcelona. Por aquí lo tengo, y en el Jarama del 28 al 30, luego os vais a Ascari, a Ronda, en Málaga, el 12 y el 13, y también pasáis por, como comentábamos, Asturias y Galicia. Acabáis más o menos en noviembre. ¿Va a haber más cursos el año que viene, a principios? ¿Pasaréis por la zona de Valencia también?
A ver, dos preguntas
en una.
Para las que no tengo una respuesta clara a día de hoy. A ver, sí es verdad que nuestra intención, y bueno, este año... A pesar de las medidas y de las circunstancias que estamos viviendo, los cursos han seguido adelante. Uh-huh. Entendemos que, y nuestra intención será tenerlos en la oferta en 2021. Y en cuanto a lo del circuito de Valencia, en Cheste o donde se pueda, tomo el guante y se lo transmitiré a mis compañeros que también los organizan, junto con la gente de Audi AG, para ver si hay posibilidad de volver a retomar la actividad por tierra de Valenciana.
Sí, porque aquí tenéis la cantidad de clientes y aficionados y amigos de Audi, sí. Os puedo decir que es muy elevada. Bueno, sois los creadores de cuatro, ¿qué más se puede decir?
Muchas gracias. Somos los creadores de cuatro y llevamos 25 años con esa atracción y muy muy orgullosos, nos sentimos muy muy felices de tener esa tecnología en nuestra gama tan extendida. Y antes lo decía, el e-tron es que también va a formar parte de los cursos este año. Es que la E4 no acaba con el coche de combustión. Con el eléctrico también tenemos una tracción 4 eléctrica que también pretendemos que sea una referencia dentro de unos años cuando se haya estandarizado el coche eléctrico.
Sí, porque uno de los participantes me comentó una vez que una cosa que le alucinó, que hizo en el curso de Audi, fue que os llevasteis, creo que era una A4 con tracción delantera, otro A4 con tracción integral, la tracción 4, y otro A4 con la tracción trasera. Y subíais a los participantes y les enseñabais de verdad cómo se comporta y cuáles son las virtudes y los defectos de cada una de las tracciones. Y sobre todo, si tienes un coche con una o con otra, aunque no seas cliente de Audi, que lleves otro coche que sea tracción trasera o tengas un 4, que sepas exprimirle, sacarle lo mejor que tiene y, por lo tanto, que sea una conducción mucho más segura. Alejandro.
Se trata además, efectivamente, pensamos en Progressive Dynamic o en Performance y siempre pensamos en la potencia. Fíjate que el coche con menos de potencia o caballaje en la oferta de este año probablemente sea el S3, en el tablón de 310 caballos. Pero sí es cierto que más allá de las prestaciones y de lo experiencial que es subirse a un coche de esas prestaciones y de esa velocidad, de esa aceleración, de esa frenada también, es lo que aprendes. Aprendes muchísimo a ser mejor conductor, a salir de allí y saber cómo reaccionar ante situaciones peligrosas, a saber dominar más la máquina que tienes entre las manos. Y eso es uno de los principales, si no el principal, punto de valor de los cursos, efectivamente.
Bueno, me quedo entonces con eso de la comercialización de los e-tron S y e-tron S Sportback, que está ahí, a puntito de caramelo, entonces.
Esta es la exclusiva, entre comillas, que os puedo dar hoy, que en los próximos días, quien quiera ver en el configurador de Audi un e-tron S o un e-tron S Sportback, que son unos coches súper, súper interesantes.
Ya,
que
ya.
Cuentan
bonitos.
Con una... Y aparte, tienen a nivel técnico una revolución, que son tres motores eléctricos,
sí,
con los que consiguen una actualización de par y un derrapaje controlado que
sí,
va a ser...
Sí, el control de tracción debe ser espectacular.
Espectacular. Ya os digo que los ingenieros han trabajado muchísimo y los que los he tenido la suerte, debo decirlo, hace unos meses de probar, aunque fuera camuflado uno, es una maravilla y va a dar mucho que hablar.
¿Cuándo estarán en las concesiones? ¿Cuándo los podremos ver físicamente?
Ya nos ha adelantado mucho.
Estarán llegando a España, entiendo que principios de diciembre, finales de noviembre.
Muy bien.
Ya lo sabes, Vicente.
Perfecto, pues toma nota, Alejandro, toma nota de ello.
Muy bien, muy bien.
Oye, un abrazo muy grande y feliz fin de, que lo disfrutes.
Igualmente, lo mejor para vosotros.
Gracias, igualmente. Alejandro Martín es el jefe de prensa de Audi en España, con nosotros en Luz de Cruce. Un instante, si te parece, de Diego.
Sí,
solo unos segundos, porque ahora mismo nos vamos hasta... ¿Sabes dónde? Hasta los vehículos clásicos, ¿sí?
¿De
los,
Copa?
Sí, sí, de Copa CV.
¿Fernando?
Fernando nos espera, de Copa CV, aquí en COPE más Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart Pista de Silla Valencia.
Llega el momento de los clásicos. Como cada viernes, con nosotros de Copa CV, o lo que es lo mismo, Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Nada, muy bien.
¿Sí?
Fin de semana, como los anteriores, muy calmados.
Nada, poca cosa.
Estamos aprovechando toda la afición para sacar brillo a nuestros clásicos y hacer aquellos pequeños repasos técnicos y mecánicos de nuestras joyas.
¿Sí?
Siempre escuchando los postcoas del programa Luz de Cruces.
Así me gusta.
Idóneo para estar tranquilamente sacando brillo a tu coche y escuchando este fantástico programa.
cope.es/Valencia. Ahí pueden encontrar todos los programas de todos los viernes que quieran ustedes para escuchar a Fernando. Oye, Fernando, se cancela el Salón Internacional del Vehículo de Época Clásico, el Retromóvil de Madrid. También el Retroclásica de Bilbao. Pero posiblemente el de Valencia en abril no.
Así es, de momento Feria de Valencia han contactado con los clubs de la Comunidad Valenciana y nos ha entablado para que del 16 al 18 de abril
¿sí?
del 2021 próximo pues se pueda celebrar ese Valencia Motor Classic, siempre y cuando todo está supeditado a esta maldita pandemia. Pero bueno, ahí está la convocatoria y vamos a cogerla con ilusión.
Sí.
A ver si conforme nos vamos aproximando a las fechas, todo esto está solucionado.
Ya. Oye, antes los ciclomotores prácticamente no tenían ningún tipo de matrícula y todas estas cosas. ¿Quieres hablarnos de ello, no? ¿Qué pasa con eso? ¿Si podemos volver a utilizarlos o no? ¿Eh?
Así es, Vicente. La semana pasada recuerda que hablamos de cómo poder matricular cualquier vehículo, en este caso motocicletas, turismos y también ciclomotores, pero siempre era en el caso de que previamente hubieran estado registrados en la jefatura provincial o en tráfico con la matrícula correspondiente. En el caso de aquellos ciclomotores que no han estado nunca
matriculados
en tráfico, hay que apuntar que a partir del año 99 los vehículos, en este caso los ciclomotores, estaban obligados a circular con esa matrícula de tráfico. Se dio un plazo de unos 2 años aproximadamente para regularizar esas matrículas municipales a ser de tráfico, estas pequeñitas amarillas que vemos en los ciclomotores
por todos
los sitios, y por lo tanto a partir de ese periodo que se dio para regularizar esos ciclomotores ya no hay posibilidad de regularizar para que puedan circular salvo que se matriculen como vehículo histórico.
Vale. Y entonces eso lleva otro.
Exacto. Es un procedimiento un poco más complejo. Un poquitín también más caro, pero también hay que apuntar. Hay gente que me pregunta, oye, ¿puedo matricular como histórico mi ciclomotor? La primera pregunta, ¿tiene más de 30 años de antigüedad? Si no, no puede ser matriculado como histórico.
Sí.
Salvando esa cuestión, un ciclomotor que tiene más de 30 años y que no ha estado matriculado con la matrícula de tráfico, la amarillita, lo podemos hacer como vehículo histórico y volver otra vez a utilizar.
Por tanto, aquellos ciclomotores de la década de los 90 lo tienen bastante complicado, por lo que me da la impresión, ¿no? Oye, de copacv.es, allí puedes encontrar toda la información a través de Facebook, que es la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Y ahí está Fernando Córdoba. Oye, Fernando, a ver si ya el próximo viernes hablamos, no creo, de que haya más acciones.
Está muy complicado, sí. Lo que son las reuniones, tanto de personas como en este caso de vehículos, es arriesgada y por lo tanto pues los clubes nos estamos reteniendo de convocarlas.
Muy bien. Diego, sí, tenemos que irnos. Pero...
Sí, no, una noticia antes de que nos vayamos para que haya tiempo, porque acaba de llegar oficial: Honda abandonará la Fórmula 1 a finales de 2021. Volvió, hace años sabíamos que estaba, volvió a la, en este caso, a la Fórmula 1.
Sí.
Consiguió victorias con Red Bull, con Verstappen. Sí. Pero dice que el motivo es que se centrarán todos sus recursos en la transición a la electromovilidad, Vicente.
¿Eh?
Honda deja la Fórmula 1 al final de la próxima temporada.
Fernando Córdoba, gracias, un abrazo.
Feliz fin de semana a todos.
Hasta luego, de Copa CV. Bueno, hemos acabado con esta noticia que, no sé...
A mí es desalentadora, ¿eh? Porque sí. Hace falta marcas, motoristas en la Fórmula 1 y esto es un mazazo, ¿eh? Para la competición.
Sí, sí, una auténtica pena. Pero bueno, el lunes tendremos más del mundo del motor, de seguridad vial, de la movilidad en general y presentaremos un informe de Línea Directa Aseguradora sobre el transporte escolar. Atención, ¿eh? Llevamos adecuadamente.
¿Vamos a asustar, Vicente? ¿Venimos preparados o qué?
Tendremos alguna noticia, sí. Algo. No puedo adelantar nada, ¿eh? Porque se adelanta todo por la mañana. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, Vicente.